Todo porque entre la inflación del mes de mayo, de mayo y de junio, la diferencia es notable. 6% fue en el mes de junio. Pero lo vamos a saludar, está en línea la ministra de Trabajo y Previsión Social, Kelly Olmos. Ministra, ¿cómo va? Buenas tardes, Kelly. Jorge Alperín y Luisa Balmaya, saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, decía, buena noticia. Se llegó, bueno, a un acuerdo para que el salario mínimo vital y móvil en el mes de septiembre alcance los 118.000 pesos. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. Eso implica, respecto de junio, un incremento del 34%.
Bueno, esto es, en junio los trabajadores van a estar cobrando 105.500 pesos.
En julio,
sí. En agosto 112.500 y en septiembre estarán llegando a los 118.000 pesos. Digo, sí. Si la inflación sigue con una tendencia descendiente, esta es una buena noticia para los trabajadores.
Efectivamente, porque esto que hemos resuelto hoy por amplia mayoría, porque de los 32 miembros, 30 votaron favorablemente, hubo una abstención y un solo voto en contrario, implica en julio un 20% de incremento para acompañar, digamos, el retraso que había de carácter inflacionario, porque el objetivo de base era que no hubiera una pérdida adicional, ¿no es cierto?, respecto de lo que es el último año. Y en agosto y septiembre, en relación a lo que sea la inflación de los meses de julio y agosto, implica también la posibilidad de alguna recuperación adicional.
Claro, pensando en lo que el salario viene perdiendo desde la época del gobierno de Mauricio Macri, digamos, hay un esfuerzo por tratar de recuperar de alguna manera esos puntos.
Sí, pero Luisa, esto es salario mínimo vital y móvil. Hoy lo más importante de estos números es el impacto que tiene sobre los ingresos complementarios de los sectores informales. Porque si nos referimos a los salarios mínimos de convenio, estamos en números mucho más elevados. De acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino, el último mes del que disponemos, que es abril del 23, no el mínimo, ¿no?, pero la media estaba en 284.000 pesos. Yo, para que distingamos lo que es este salario mínimo vital y móvil de lo que es la categoría inferior de convenio, claro, o el salario mínimo de convenio, que está por arriba, ¿no?
Ministra, Gustavo López de NACOM dijo que sería realmente importante que el gobierno pensara en una suma fija para ayudar a recuperar justamente lo que se ha perdido. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Mira, para nosotros lo más importante en relación a los trabajadores formales es seguir fortaleciendo el proceso de negociación tripartita, producto, digamos, que se obtiene a partir del sistema paritario. Creo que ese sector está dando muy buen resultado, nosotros lo llevamos y el sector conveniado no está perdiendo capacidad adquisitiva a pesar del impacto que tiene la alta inflación. El problema más importante lo tiene el sector informal. Para ese sector informal, esta decisión que hoy se tomó de actualización significativa del salario mínimo vital y móvil lo acompaña efectivamente en la recuperación de sus ingresos, porque forma parte de los ingresos complementarios para este sector.
Claro, pensaba que, esto también tiene de alguna manera un impacto en las jubilaciones mínimas.
También.
Va a haber que ajustar un poquito, seguramente nuestros jubilados y pensionados van a cobrar un poquito más a partir de esta reactualización del salario mínimo vital y móvil. y también las asignaciones por hijo, etcétera, etcétera. Todo tiene un acompañamiento.
No de esta manera, porque en realidad, como vos bien señalás, las jubilaciones se actualizan trimestralmente por una fórmula que aprobó el Congreso, pero hay unas, las que se llaman jubilaciones contributivas, es decir, las que no han sido producto de moratorias, tienen un doble, digamos, actualización que establece que en ningún caso pueden estar por debajo del 82% del salario mínimo vital y móvil. Es como un doble control en relación a las jubilaciones mínimas.
Yo le mencionaba, ministra, lo de la suma fija, porque es cierto que por la vía paritaria se van resolviendo muchas cosas, pero hay gremios débiles, incluido el que integramos nosotros en los medios públicos, que tienen poca capacidad de conseguir resultados positivos, como sí sucede con otros gremios más fuertes. Entonces ahí se produce un desequilibrio, ¿no?, que el Estado podría ayudar a
pero
corregir.
Si damos una suma fija de carácter general, lo que estamos es rompiendo las reglas de juego con carácter general, para atender, como muy bien usted lo señala, alguna situación particular. Entonces, yo quiero decir además que en estos días estuvimos recordando la detención-desaparición de varios abogados laboralistas por lo que fue la noche de las corbatas, y entre ellos el nombre que recordamos más destacado y al que le pusimos ayer una placa en este ministerio es el del doctor Norberto Centeno, que precisamente fue quien redactó la ley de contrato de trabajo, que a pesar de las dictaduras, que a pesar de las democracias proscriptivas, etcétera, aún hoy sigue siendo una ley modelo de la cual se desprende esta negociación tripartita, que es central en el proceso democrático argentino. Es una de las columnas más importantes en la construcción de paz social a pesar de la alta inflación.
Kelly, una última pregunta, porque creo que la última vez que hablamos todavía no estaba la fórmula casi de consenso dentro de Unión por la Patria. ¿Entendés que está todos encolumnados detrás de esto que tiene que ver con mostrar, hacer campaña con gestión?
Yo creo que mayoritariamente tenemos que hacer campaña con gestión y con política. Con gestión porque es nuestra tarea, nosotros no podemos dejar de gestionar ni interrumpir la gestión por la existencia afortunada del proceso electoral. Y con política porque nosotros necesitamos hablar con cada ciudadano, con cada ciudadana, escucharlo, explicarle, mostrarle lo que hicimos y también lo que entendemos que todavía está pendiente y que necesitamos otra gestión para poder resolver.
Bueno, Kelly, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, abrazo.
Abrazo grande.
Gracias. Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación.